¿Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Mateo 21, San Mateo, capítulo 21? Si te das cuenta también, como que ha sido un progreso de lo muy general en capítulo 13, cuando inicia como el ciclo de parábolas de Jesús, con la parábola del sembrador. Y Jesús dice, si no entiendes esta, ¿cómo entenderás todas? Entonces nos ayudó mucho a entender cómo Jesús maneja, cómo presenta verdades a través de estas parábolas, cómo presenta los diferentes elementos. Pero empezó como muy general, que la semilla es buena, es la palabra del reino, es el evangelio, y donde cae es lo que afecta qué fruto va a haber o qué resultados pueden haber de una semilla que es buena. Entonces, junto al camino, en pedregales, entre espinos o en buena tierra, pero entonces va progresando y va como cerrando mucho más el marco y ubicándonos también en estas verdades. Entonces, digamos, por ejemplo, a las dos parábolas sobre un tesoro. Uno que un hombre encuentra un tesoro escondido en un campo y compra el campo para tener derecho al tesoro. Y lo inverso de eso es un hombre que encuentra una perla de gran precio, vende todo lo que tiene para poder comprar la perla. Entonces, es uno acerca del que salva, es el Salvador, y otro es el que es salvo por él. Entonces, lo estimativo, o sea, cómo se aprecia el valor que Jesús dice acerca de perlas, que no hay que echar tus perlas a los cerdos porque no les sirven y van a pensar que es maíz y al ver que no es, te muerden a ti. Entonces, es eso, o sea, que lo que aprecias. Y eso es la experiencia de nosotros, habiendo encontrado esa perla de gran precio, o sea, que simplemente vale todo lo que soy, tengo y puedo algún día tener. Pero cualquier otro que ve eso va a decir, perdón, ya le taché de cerdo, pero pues, ni modo, lo hizo Jesús primero. Que si no ve el valor de esa perla, entonces solo quiere maíz. Entonces, viendo eso como que nos ayuda a ubicarnos y empezamos a darnos cuenta que Jesús nos está dando la llave para insertarnos en cada parábola y poder reconocer algo de la verdad, algo acerca de él y también algo acerca de nosotros, por ejemplo, el sembrador. Pero entonces hoy llegamos a, bueno, habíamos visto, y esto es la misma conversación, que la parábola de los trabajadores en la viña, que entonces que desde temprano, otros desde en la mañana, otros desde mediodía, otros cuando faltó una hora, y les paga a todos igual. Entonces, el que trabajó 12 horas no gana más que el trabajó una. Pero entonces vimos en la contraparte de eso son los casos del joven rico, que le dice a Jesús, yo desde joven, dice el joven, y dice eso, que entonces desde antier o cuándo. Entonces, desde joven he guardado eso, pero su concepto es que yo me he puesto con diligencia a hacer esto. Desde que me di cuenta, lo estoy haciendo. Y otro es el joven Saulo de Tarso, Pablo el apóstol. Pero igual, desde joven, guardando esto con temor y reverencia, o sea, seriamente, obedeciendo cuanto él pueda todos los mandamientos. Y Jesús a ambos descartó todo lo que habían hecho, que son el ejemplo de los que desde la primera hora del día estuvieron trabajando en el campo y no ganan más que el que trabajó una hora. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, que estuvo en eso una hora o dos o cuántas más. Cuando muere Jesús, por mucho le quedan a él 3 horas, porque les van a quebrar las piernas y se van a asfixiar los dos ladrones colgados en sus cruces. Entonces, ¿qué le queda? 3 horas para trabajar este asunto de creer en Jesús. Pero a las 12 del día tenían 3 horas viendo a Jesús en esto y viendo las burlas, escuchando ellos también maldiciendo, ofendiendo y burlándose de Jesús, crucificados como él. Y en esas 3 horas, pero algo pasa. Y a las 12 del día, uno de ellos empieza a callar a su compañero y dice, él no muere por lo que nosotros morimos. Entonces, acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. Entonces, ves que en el espacio de 3 horas sirvió para que él hiciera metanoia, cambiar, voltear al revés su pensamiento, voltear su suéter al revés, ¿te acuerdas? Entonces, eso es igual, o sea, muy tarde llega ese ladrón a creer y a hacer la única obra que delante de Dios que cuenta, que es creer en Jesús. Entonces, en 3 horas pudo descartar todo lo que él había pensado mal, todo lo que era equivocado y todas sus acciones. Pero igual, el joven Saulo, en camino a Damasco, en ese momento tuvo que descartar toda una vida de religiosidad, de rectitud, de observancia, de cumplimiento y demás. O sea, descartar todo eso y simplemente creer en Jesús de Nazaret. Igual. Entonces, o sea, ¿y qué es lo que cada uno ganó? La promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es todo. Entonces vimos eso, que Jesús dice al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, a los que lo pueden usar, porque yo te ofrezco a mí mismo. Todo yo, por todo tú. Entonces hagamos esto. Y el joven rico lo vio caro. Saulo de Tarso lo vio barato. O sea, de las mismas circunstancias vienen. Y Pablo dice a los filipenses, todo lo que era ganancia para mí lo he perdido y lo tengo por basura. Para poder hacer así la cuenta es que dice, para ganar a Cristo. Entonces vio algo que tan excelso, tan exageradamente diferente y distinto, que no hay comparación. Ahora, entonces, cuenta la parábola de los dos hijos y esto viene siendo el vínculo con lo que vamos a ver hoy. Entonces, en capítulo 21, versículo 31, había dicho de los dos hijos. Entonces, al primero, el papá dice, ve a trabajar en el campo. O sea, si él trabaja en el campo, la inversión de esfuerzo y tiempo, él disfruta porque es de su familia. Ve a trabajar en mi viña. Entonces, dice, no. Pero después arrepentido sí fue. Al segundo le dice del mismo modo, no más bonito ni menos bonito, ve a trabajar en la viña y dice voy y no fue. Y es muy sencillo lo que dice Jesús. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que lo iba a hacer o el que la hizo? Y él dice no, pues el primero... Pero arrepentido ahí no es metanoia, no es cambiar su pensamiento, sino es llevar el impacto de la tristeza después de ese remordimiento, el darte cuenta y decir, qué gacho, eso no estuvo bien. El poder calificar tu palabra o tu acción y decir, eso no estuvo bien. Y te da tristeza. Entonces, eso es más como el hijo pródigo, que dice, ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre, el que menos le pagan, come bien y duerme bien. Y yo aquí viviendo entre cerdos, y no ni como bien ni duermo, o sea, soy un tonto. Entonces, es eso, la tristeza después de, y le llega el impacto. Y entonces levanta y regresa a casa. Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, el que siempre sí fue. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y rameras, los que llegaron tarde, o sea, esto va vinculado con los trabajadores en la viña que trabajaron todo el día. Ellos llegaron temprano y no ganaron más. Estos llegaron tarde y no ganaron menos. Y como que no, pero entonces Jesús está diciendo, es que no es por hora, es el que llegó. Y más adelante vamos a ver en la parábola de la fiesta de bodas, es el que llegó, no el que fue invitado. Los invitados no querían llegar. Entonces esto va a ser otro tema y les mueve el tapete. Pero si nos ubicamos en eso, capítulo 1 inicia con la entrada triunfal. Entonces había ya purificado la plaza del templo, quitó a los comerciantes, a los que cambiaban monedas y todo eso, los quitó y metió todos los enfermos del estanque de Bethesda. Entonces todos los sin remedio los metió y los sanó. Entonces, efectivamente sanó a los no sanables de Jerusalén y alrededor, ¿ok? Entonces, los sanó. Su espera terminó. Ellos llegaron temprano sin remedio, desahuciados, ¿ok? Llegaron desde temprano y ahí los depositaron esperando un milagro a ver si llega. Y los que habían estado en el templo buscando a Dios, les hace a un lado. y para meter a los enfermos y sanarlos. Entonces Jesús está trastornando algo y está derrumbando conceptos equivocados y de la tradición rabínica que habían ellos asimilado acerca de Dios y acerca del reino de Dios. Entonces dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque llegaron tarde, ¿verdad? O sea, ellos no se apuraron, no buscaron a Dios, buscaron la suya. Buscaron, y ambos, o sea, veían a los publicanos, los cobradores del impuesto romano, como vendidos a Roma. Y las rameras también se habían vendido. Entonces uno dice, bueno, si el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo es judío, y él ayudó a los alemanes a saquear a los de su pueblo, ¿ok? En Europa. Dice, pues de por sí están saqueando, entonces que me toque. Y de ahí estableció su fortuna y es de los más ricos hoy y se mete en toda la política a nivel mundial. Entonces dices, órale, si yo no lo agarro, alguien lo va a agarrar y yo voy a hacer buen uso de estas fortunas, de la tragedia y la pérdida de otros. Imagínate. Pero entonces así veían como él, así veían a los publicanos, se vendieron. Y como Zaqueo, como el mismo Mateo que había sido cobrador de impuesto romano, dirían, bueno, pero bueno, yo solo quité 10 casas de viudas que no podían pagar. Yo conozco cobradores de impuestos que han quitado hasta 20 casas, así es que no, yo no soy tan malo, sí soy cochino, pero no cerdote. Así, y siempre va a haber eso. Entonces, y las rameras podían haber dicho, pues ¿qué voy a hacer? No tengo de otra. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando estamos en ese cuadro, sentimos, pues ¿y qué? ¿Y qué otra? ¿Y qué, de qué otra manera? ¿Y qué esperabas de mí? ¿Y que eso es todo lo que valgo? Y eso es, uno hace lo que uno puede. Entonces todo eso, y Jesús dice, y ellos después de tuvieron tristeza. Y vieron una puerta abierta en Jesucristo. Jesús, cuando tomaron la mujer en el acto mismo de adulterio, al hombre, quién sabe, se fue por la ventana, pero entonces, ¿cómo saben que fue adulterio? Bueno, es todo un caso. Entonces, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y había una forma, no era simplemente estar aquí buscando piedras en la calle, eso es estilo barrio. No, sino había un lugar especial para eso fuera de la ciudad, a donde arrastraron a Esteban, por ejemplo. Entonces, y era eso, la gente era como tirarte en una barranca, algo como cerrado, un hoyo grande, tirarte ahí y medía 3 o 4 metros. Si eso no te lastima y te mueres del empujón que te dan, ya entonces hacen eso. Tomen una piedra de este tamaño y el primer testigo hace esto para aplastarte aquí. Y si no te mata el corazón, o sea, si no te para el corazón con este golpe, entonces siguen, entonces ya te buscan la cabeza y así. O sea, no es al azar, es con la intención de aplastar y triturar tus huesos y tu cráneo, así, matarte. Pero no es así como un motín, es un juicio. Y eso es lo que iban a hacer a la mujer. Entonces Jesús dice, bueno, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. O sea, tiene que haber, ¿dónde están los testigos? En otras palabras, es todo lo que estaba diciendo, no es que no hay que juzgar. Jesús dice, no, o sea, hay que juzgar, por eso voy a la cruz, porque el juicio es real y viene. Entonces yo voy a la cruz a llevar el juicio a todos los pecadores. ¿Okay? Eso es muy importante diferenciar. Entonces Jesús está diciendo, no, pues ¿dónde están los testigos? ¿Quién dice que yo la vi? Pues que tire la primera piedra y se van yendo. ¿Okay? Entonces tienes que pensar, piedras de este tamaño. No son chismes nada más. Entonces, viendo todo eso, Jesús está diciendo algo, porque dice, a ver mujer, ya que se habían ido, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno. Pero Jesús deja implicado ahí, pero sí es condenable, ¿verdad? O sea, ella, soy inocente, no pudo decir. Sí, era culpable, era condenable ella, pero él dice, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque yo seré condenado. Entonces, cuando ubicas a Jesús en ese cuadro y ves cómo deja ir a la mujer y deja ir a los falsos testigos también que merecían, porque el falso testigo tenía que ser castigado por la sentencia que él pidió. Entonces, él deja ir a los falsos testigos como tú y yo, que hemos dado falso testimonio. ¿Okay? Entonces, piensa en todo eso y Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Pues, ¿qué podría ser mejor que morir de COVID-19? Morir en el camino del necio. Eso es peor. Porque gente buena ha sido llevada por el coronavirus. ¿Okay? Gente buena. Hasta de aquí de Semilla. Pero, ¿qué es peor que morir de coronavirus? Morir de necio. Morir con la verdad enfrente y te estorba. Eso es el camino del necio. Entonces, Jesús está como cerrando la calle y ellos ya como borreguitos, porque es el buen pastor. Y muchos dicen, ay, nunca has visto un pastor con sus borregos y tienes ideas bien Walt Disney de cómo es eso. Pero van como canalizándolos a esto, a este corral, a este camión y así. Y no les golpean, no los maltratan, pero sí, entonces Jesús está cerrando la calle para que tengan que hacer esto. Que tengan que llegar a esta decisión y que nadie pueda quedarse neutral o indiferente frente a Jesús. Entonces yo sigo esa chamba, eso es el trabajo en los cuatro evangelios, que leyendo y pensando en lo que cada uno de los evangelios nos enseña acerca de Jesús, te obligue a tomar una postura definida acerca de Jesucristo, te obligue. Y que tengas que decir, bueno, esta es mi postura. Y que no puedes decir, pues sí, sí está bueno, sí está bien. No, 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 no. O sea, ¿cómo? Ahí está Jesús colgado en la cruz y no puedes decir, ah, pues sí está bien. O sea, ¿cómo? O sea, queda fuera de lugar la tercera opción. Es una u otra. O merece ser rey y es rey con todo lo que implica de mi vida. O no merece ni un minuto más de consideración. Es el uno o el otro. Y no hay en medio, nada. Y cuando lo ves, está ahí, dices, ay, ¿por qué me apuras? Y dices, no ser borrego. Todos los borregos así contestan. Entonces, ha hecho esto, ha hecho esto en el templo, dice, esta casa será, escrito está, esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones, todas las etnias, mixtecos, totonacos, popoloca, todos. Okay, bantu, africanos, todo lo que puede haber, o sea, todas las etnias, cada nación y tribu y linaje y lengua. Entonces todo está ahí. Esta casa será llamada casa de oración para toda nación, toda etnia. No toda soberana nación que tiene su bandera y constitución, no, todas las etnias que inclusive son oprimidas muchas veces y nadie les toma en cuenta. Okay, todos estos. ¿Cómo te identificas? Entonces, literalmente, si es cada linaje, entonces tu barrio está representado con su calor y sus costumbres. Entonces, pensándolo así, y Jesús dice, es para esto, esta enorme plaza que cabe multitudes increíbles, es para esto, es para que no cierren la puerta a romanos o griegos o babilónicos o caldeos, o sea, no es para que cerraran la puerta contra ellos, es para que los convirtieran en pueblo de Dios, y no lo querían hacer. O entonces muchas de las parábolas empiezan a mover eso y sentían la presión. Ahora, quizás para nosotros, porque no somos ellos, no necesitamos que nos mueva el tapete de ese modo, pero sí necesitamos caernos delante de él. Entonces llegamos a capítulo 21, en versículo 32 da la conclusión y luego dice, sin desprenderse, o sea, no suelta el micrófono y dice otra parábola, pero da la conclusión de esta. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino, Juan el Bautista, Juan en camino de justicia, diciendo que el tiempo ya se acabó. Ya se acabó. Es como estás en un examen o peor todavía tu examen de admisión. Y dicen, 10 minutos... Y son 100 preguntas y vas en número 8. Pues este semestre no vas a entrar. O sea, en 10 minutos no vas a contestar 92 más preguntas, ni copiando. O sea, no lo vas a hacer. Pero si no hay otro examen, pues ya no entraste de plano. Entonces Juan dice, el tiempo ya se acabó. El reino de Dios se acerca. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Muy sencillo. Dice, Juan vino en camino de justicia, diciendo, el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Arrepiéntanse. Es Juan que dijo, muy profeta, dice, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Venían a decir, soldados, diciendo, ¿qué debemos de hacer? No sean corruptos. No obligan a la gente, no quiten cosas de la gente. Y otro, y cada uno venía, ¿y nosotros qué? O sea, entonces, frutos dignos de arrepentimiento, en mi caso, ¿qué son? Y tú y yo tenemos que decir, bueno, en mi caso, frutos dignos de arrepentimiento serían estos. Pablo dice a los Efesios, el que robaba, ya no robe, sino trabaje con sus manos para tener lo suficiente y para poder ayudar al que no tiene. Okay. Ya no digas mentiras, pero la mentira es mi mejor amiga, me has sacado de cada apuro, ya no es tu amiga, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no puedes tener la mentira como tu amiga y Jesús como tu Señor. ¿Qué vas a hacer? Frutos dignos, frutos que pesan igual que lo que tú estás profesando creer. Es duro, es costoso y te puede costar amigos y oportunidades. Así es. Y de una vez, digo una vez más, como lo he dicho tantas veces, no te conviene ser cristiano. Y cuando te predican un evangelio falso, que es que conviene ser cristiano, si tú recibes a Jesús y te dicen todo lo que tú ganas con esto y todo, no. Primero vas a perder respeto, vas a perder amigos, vas a perder oportunidades, vas a ir quedándote atrás y todos te lo van a recordar. Te vas a quedar, ahí te quedas, cristiano. Ahí te quedas con tu religión. O sea, siempre va a haber eso. Jesús lo dijo. Pero otra vez, cuando tú estás diciendo, mi existencia abarca esto y toda la eternidad, esto es muy bajo el precio, es muy barato. No, o sea, ¿qué puedo perder? Por eso el joven Saulo de Tarso, cuando Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, él estaba dispuesto a perderlo todo. Es más, se dio cuenta, ya lo perdí. Estoy muerto. Ya estoy bajo sentencia porque he perseguido al Santísimo. ¿Qué voy a hacer? Jesús dice, levántate, métete en la ciudad y te diré cómo me vas a servir. Y no era como que, ¡ay, bienvenido a la familia de Dios, Pablito! O sea, no. Pero como que lo hemos convertido en eso. Sí has ganado el mundo, porque los mansos heredarán la tierra. Entonces sí has ganado todo así, pero primero tienes que caminar detrás de Jesús, el autor de vida, pero también es varón de dolores. Conocido entre los que sufren. Entonces eso es parte de... Es parte del paquete. Pero nunca he encontrado un cristiano que ha sufrido, que como que se arrepienta de haber confiado en Dios. He encontrado gente que se arrepiente de confiar en Dios, pero no un cristiano que habiendo sufrido se arrepienta, dice, no, pues no vale la pena, ya no quiero ser. ¿Por qué? Porque se dan cuenta en el fuego, que se dan cuenta en las muchas aguas que no anduvieron ahí solos. Y eso es irrefutable en cada caso. Entonces, dices, no, hasta barato me salió. Entonces, es muy duro, pero Jesús dice, no, no les conviene. En capítulo 6 de Juan dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Están, órale, ¿por qué hablas así? Sí, porque es esto, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, tienes que ser tan así, que lo que tú comas llega a ser parte de ti. Ahora, si yo te como, dejas de existir, pero si tú me comes, es vida eterna. Pero tenemos que unirnos tan así que no, como lo que tú comas deja de ser algo aparte y es ya asimilado por ti. Entonces tiene que ser así. Y dicen, ay no, pero yo quería religión. Religión es muy así, muy ordenado, cuadritos. Tú dices el día de tu santo, tú dices cuántas veces vas a misa, tú dices cuántos sacramentos ya llevas cumplido, ya nomás me quedan los santos óleos y ya. Ok, bueno, entonces ya estás. Ajá. Pero ¿qué tal si Él es tu rey y terminas hasta que Él dice, hasta que el rey dice, ya acabaste, ya terminaste tu carrera, vete a casa? O sea, que ya es diferente. Entonces Él nos pone en esos términos y ellos no estaban preparados porque tenían 400 años y más de tradiciones rabínicas de que estaban muy equivocadas. Por eso mucho dice en el Sermón del Monte que en San Mateo es básico, también es fundamental, estableciendo esto es como el pueblo de Dios vive en el reino de Dios. Dice, ¿has escuchado decir esto? Pero yo les digo esto, y en cada vez cita la palabra de Dios, da una exposición sobre la cita y les encamina a lo que Dios ha dicho, no los rabinos. Entonces el pueblo le escuchó con agrado, dice sí, porque habla con autoridad, no como los escribas. No les gustó. Pues claro, o sea, Jesús viene a truncar tu importancia en el mundo. ¿Quién va a dar gracias por eso? Solo una ramera o un publicano que realmente, si se arrepiente hoy y empieza a hacer bien hoy, nadie le alaba, nadie le perdona por todo lo malo que ha hecho. ¿Okay? Entonces, cuando ves eso, que Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Eso está bien, ¿no? Entonces dice, ok, porque solo uno así me va a dejar entrar. El que dice él mismo, no el que controle la puerta, no el portero, no, yo soy la misma puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Más directo, más accesible, más fácil de entender, no puede quedar. Y aún así estamos, ay, pues no sé. ¿Por qué lo complicamos? Porque todos nuestros problemas, adicción, crimen, abandono, mentiras, chismes, deslealtad, traición, robo, dañar reputaciones de otros, todo eso lo que nos hemos manchado. El problema fundamental y central del ser humano es afecto, que es lo que amo. Entonces Dios da la solución al pecador, dice, el gran mandamiento. Y le van a hacer estas preguntas aquí en Mateo. Primero van los herodianos y los fariseos que se odiaban, porque los herodianos eran del lado de Herodes, que era ni era judío, y los fariseos eran ultranacionalistas. Entonces, pero van porque es interesante cuando su mutuo enemigo es Jesús y lo quieren destruir, de repente se pueden tolerar. Chécalo, lo vas a encontrar en tu vida. Entonces van juntos y le ponen una pregunta y no. Escrito está. Y luego van los saduceos con otra pregunta y dicen, no, porque está escrito. Dice, ¿por qué son tan ignorantes de lo que dice la palabra de Dios y cómo es el poder de Dios? Y cita las escrituras. Y luego van los escribas, luego van los fariseos y Jesús por fin dice, ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y dijeron, me prometieron que se iba a callar con esta pregunta. Oh, ya, ahora sí. Y Él les va a hacer una pregunta. Y lo dice aquí en Mateo 22. Versículo 41, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, porque los fariseos esperaban así ansiosamente el Mesías. Los saduceos ya estaban bien, no estaban esperando el Mesías, sino que siguiera las cosas como estaban, porque estaban muy bien para los saduceos, que eran los sacerdotes y era buen negocio para ellos. Pero los fariseos eran ultranacionalistas y les dolía diariamente que Roma estuviera en control de Judea y Galilea. Entonces, esto debe ser el reino de Dios, esto debe ser el pueblo de Dios, y cuando venga el Hijo de David ya se va a solucionar todo. Entonces, estando juntos, Jesús les preguntó, pero todo es la misma conversación con la parábola que nos toca ver hoy. Entonces, pero necesitamos verlo dentro de toda la conversación que sucede. Entonces le hacen esa serie de preguntas y Jesús termina con una pregunta y dice, ¿qué pensáis del Cristo, del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David, es el catequesis de todos ellos. Es el hijo de David. Por eso en la entrada triunfal, antier o ayer, cuando fue aquí la entrada triunfal, ¿ok? Entonces, ya está Jesús en el templo haciendo esto, todavía está sonando Jerusalén porque sanó a los enfermos, porque entró al templo, porque la procesión, porque los niños, porque cantando y Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Pero si es el Hijo de David, y si tú checas con un ortodoxo judío hoy, que cree las Escrituras y espera al Mesías, te va a decir, el Mesías va a traer paz. Y el que no traiga paz no es el Mesías. Y por eso no creen en Jesús, aunque les muestres todos los textos y todas las profecías cumplidas, dicen sí, pero no. Ahora, si Él regresa, como los cristianos decimos, si Él va a regresar, tiene que hacer esto. Y la Biblia dice que lo va a hacer. Pero entonces, ¿cómo estarás delante de Él? Porque hay un momento que tristeza después de ya no te sirve. Okay. Decir, ay, y eso lo vamos a ver en la parábola de las 10 doncellas. Decir, ay, me ganó, se me pegaron las sábanas, se me durmió el gallo y todo, no, te quedaste. Ok, entonces llega un momento que esa tristeza es crujir de dientes, nada más, llanto, y estás fuera. Ok, entonces no es para siempre, eternamente, amén, que cada vez y así. Ahora, hay gente que batalla mucho con tentación y mucho con pecado y dices, no, apenas soy cristiano y mi gran sueño en la vida es poder llegar a vivir como cristiano, como si fuera a aprender golf o tenis o algo así, pues ya siquiera no se me van mucho y ¡tum! O sea, sí la hago, ok, bien, pero no es como un deporte que tú aprendes y vas mejorando tu promedio y tu estatus y ya estás jugando con los buenos o algo así. Y muchos así ven que eso es ser cristiano, que es como mejorar mi promedio y mi rendimiento. Pero ve otra vez como el ladrón en la cruz llega en la última hora de su vida a Jesús. Y recibe la misma promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo se sentiría el apóstol Pablo? Pero yo desde joven, ¿entonces qué? Pues yo quiero reino y medio, por lo menos el reino de Dios, pues que sea el reino de Dios y otra mitad de algo. Pues es la eternidad con Dios, ¿cómo va a haber otra? ¿Qué hay más? ¿Y cómo Dios podría perdonarte y darte salvación y darte menos que eternidad con Él? Si Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, no, esto no se puede rebanar o fracturar. Entonces, pero otra vez, si estamos buscando promedio, siempre estamos mirando a los lados, comparándonos con los demás cómo van avanzando. Entonces hay mucha competencia, hay mucha rivalidad, hay mucha comparación. Y checa, hay mucha depresión y desánimo. ¿Por qué será? Y Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. He perdido todo y lo tengo por basura. ¿Y sabes qué? Olvidando lo que queda atrás, olvidando la basura de mi vida, que desperdicié en mi juventud. Pablo se da cuenta, como Agustín, San Agustín, muy tarde llegué a amarte. O sea, nomás fue, mi juventud fue juventud perdida porque no llegué a amarte antes. Y el cristiano cuando empieza ya a hacer esa descripción de sí mismo, ya está saboreando los frutos de la viña. Vamos allá. Capítulo 21, versículo 33. Entonces Jesús termina esto, de que bueno, si el Mesías, si el Cristo es hijo de David, dice, ok, entonces, ¿cómo dice David, hablando por el Espíritu, en el Salmo? El Señor dice a mi Señor, que es lo que Él, como Él lo cita, pero como está escrito, es Jehová dijo a Adonai, que okay, Jehová dijo a mi Señor, y ellos dirían Hashem, el nombre, dijo a mi Señor, pero todos tenían esto como salmo mesiánico, que el Señor de todo, Jehová, dijo al Mesías, el Cristo, el Hijo de David, que, o sea, juntan todos los datos, pues el Mesías es el Hijo de David, pero va a ser Señor de todo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice, sí. Bueno, si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y se quedan así. Con los pelos parados, voló su gorra y los lentes chuecos y así desarreglado, ¡pum! Bomba. Pero eso es Jesús hablando y lo hace una y otra vez. Ahí vas bien quitado de pena, teniendo todas las respuestas del catequesis y todo. Así que no, que es esto, que el otro, que es el hijo de David. ¡Pum! Si es el hijo de David. Entonces por eso dice, Juan vino en camino de justicia y no le creyeron. Y las rameras y los publicanos sí. Entonces dijeron no y luego fueron. Toda su vida decían no. Entonces tú y yo tenemos que vernos y de repente nos insertamos ya más sabiamente en las parábolas de Jesús y decimos, no, yo soy el que decía que no y siempre sí. Y no quiero ser el que termina en el camino del necio diciendo sí y siempre no. Y eso se está viendo, se están depurando las iglesias. Primer servicio estuvo muy buena la concurrencia. Cuesta estar con tu cubreboca, cuesta estar con esto y esta baba en las manos y gel y todo esto y el tapete y todo. Y dices, híjole, sí, porque antes era así bien quitado de la pena y como no queriendo llegabas. Y ahora tienes que tener más intención y más organización y más aguante y más todo para poder estar. Y aprecio mucho el esfuerzo. Ya sabes, ¿no? Que hicieron un estudio y muestran que sí ayuda mucho el cubreboca a que no pasen microbios, porque quién sabe cómo hicieron que tu aliento salga como polvito morado, pero así lo hicieron. Y porque lo viste en internet, porque lo viste en una animación, crees que es real, pero bueno. Entonces, pero lo que no mostraron es que también hicieron otro estudio y lo que hace, nomás haces esto con tu cubreboca. Y haces unos sopletes de virus hacia atrás. Entonces, todos los que están sentados detrás de alguien, y metro y medio, 2 metros, 5 metros no te ayuda porque sale a presión. Y ahorita ya están ajustando sus cosas. Ay, qué pena. Morir de coronavirus no es el fin. No es el fin de tu existencia. Morir de cáncer no es el fin. Morir de un infarto no es el fin. Morir en el parto no es el fin. Y lo terrible sería terminar en el camino de necio. Y de eso que Dios nos libre. Pero mientras entonces, pues tienes que poner como un escapulario, pones tu cubreboca. No ayuda realmente, pero sí ayuda, porque si no lo tienes, no te dejan entrar en 1,000 lugares. Entonces tienes que saber decir la fórmula y así. Entonces como en miércoles de ceniza, ves a alguien con ceniza aquí en la frente, dices, es católico y bien católico. O sea, yo te podría engañar. O sea, simplemente agarro hasta de lo que usan para las pestañas, ¿cómo se llama? Rímel, y me embarro así y van a decir, Jaime, ya, ¿a poco? Sin decir, no sabes lo que hay aquí. Entonces, tenemos que ver eso. Las cosas han cambiado, pero tenemos que cuidarnos de normalizar. Eso es lo que hicieron aquí. Normalizaron cosas que no tenían que ser normalizadas. Y aceptaron con el cuadro que checa, como que no. Y así no se sacan las cuentas. Entonces Jesús está arreglando eso, está haciendo los ajustes, y algunos, como rameras y publicanos, dicen, entonces sí, o sea, todavía, pues yo sí quiero, yo estoy harto. Entonces eso es lo que sucede, por eso Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero lo que pasa es que todos van a tener sed, por fin. Entonces yo tengo muchos años diciendo y predicando y exponiendo y hablando de Jesús a mucha gente y no me canso de hacerlo. Y antes me frustraba porque no hacen caso, no están creyendo en Jesús como si de mí dependiera. No depende de mí, depende de 2 cosas, el que tiene sed y que vea a Jesús. Entonces eso simplificó mi trabajo, que les ayude a entender la sed que tienen. Y que les ayude a ver dónde está Jesús para poder llegar. Eso es todo. Entonces, cuando lo ves desde ahí, dices, ok. Pero lo que pasa es que algunos dicen, bueno, sí tengo sed, pero quiero ver si hay una más fría. ¿okay? Entonces llegas a una tienda y apenas surtieron otra esas tienditas, ¿no? Esas, entonces quiero una coca, la última del desierto. Sí tengo sed, lo confieso. Y abres y todos están al tiempo que apenas volvieron a surtir el refri. Dices, ¡oh! Yo, pero yo tengo una sed que me mata. Y hay otra tiendita a media cuadra. Yo voy a ver, porque doña esa, luego sí surte a tiempo y sí las pone bien. Ah, ok, entonces voy. ¿Y qué tal? Encuentro allá. Pero ¿sabes qué? Estás buscando. Y sabes que tienes sed. Entonces, y eso es mi confianza, porque te veo y todo, y algunos están así. Entonces yo no más vengo porque si no mi mamá se pone chippy y se pone así, y luego no me habla todo el día y así. Yo quiero a rato unas quesadillas como las que ella hace, entonces le hago el favor y la acompaño. Digo, ay, qué buen hijo eres, de veras, hasta te derrite mi corazón. Quisiera uno como tú. Piensa. Si tienes sed, Jesús es el único que tiene agua vida. Es el único que puede saciar tu sed. Él es la puerta de las ovejas. Y se abre para ti, si quieres. O sea, búscale por otro lado todo lo que quieras. El problema siempre ha sido un problema de afecto y ellos están quedando confrontados que realmente no aman a Dios. Y les enojó mucho que Jesús les hizo ver que si pudieran deshacerse de Dios y seguir con lo que tenían, serían más felices. Y les enojó mucho eso. Ok, entonces, los labradores de la viña. Vamos, versículo 33. Entonces, para que ubiques bien la conversación, porque nos quedan una serie más de parábolas en esta conversación, o el mismo día o en los siguientes días hasta que lo arrestan y ya lo pueden callar. Entonces, versículo 33. Oído otra parábola. O sea, sigue así enganchado con el de los dos hijos, con el de los obradores que les van pagando lo mismo, aunque trabajaron algunos menos y otros más. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Dicen, ay, esas parábolas de viñas me encantan. Mi tío tiene una viña. Entonces ahí están, ok. Pero porque todos saben cómo es. Y por eso las parábolas de Jesús eran tan eficaces entre ellos. Y nosotros pues tenemos que explicarle más, porque si no has crecido en ese entorno, no sabes qué show. Por eso te hago el favor. Pero piensa, o sea, ellos están, ajá, ¿y luego? O sea, era el estilo oriental de presentar verdades en términos cotidianos y concretos, verdades que eran espirituales. Y nosotros que somos bien humanistas y bien secularizados, pensamos que podemos ir directo al grano y no pueden. Entonces dicen, hasta 60 millones de 300 mil millones de años atrás, una célula se hizo dos células. O sea, es en lugar de decir, érase una vez. O sea, no tienes ni la menor idea de cuántos millones de años estamos diciendo. No tienes con qué comparar eso. Pero ellos, así los expertos, y sacan sus millonadas de años, así, pues entonces dinero falso. O sea, nomás están aventando billetes así, y con eso te apantallan. Pero piensa, el humanismo secular ya tiene 150 años para demostrarse eficaz, para sacar adelante la humanidad, ¿y qué ha hecho? Mientras el cristianismo, trabajando 2000 años, ha hecho orfanatos, hospitales, ¿dónde pueden desarrollar vacunas? Donde impulsado, viendo un creador que ama su creación, piensan que hay una solución para las enfermedades. Entonces, en lugar de deshacerse de los defectuosos, sanarlos, ¿ok? Eso ha sido el impulso del Evangelio siempre, y lo vemos aquí en Jesús. Entonces, el secularismo, o sea, el humanismo secular, ¿qué es lo que ha podido realmente lograr? Después de quitar a todos y abrir cancha para todos y cobrar y que le hemos cedido toda nuestra libertad, y todos nuestros recursos. Ahora, compongan el mundo, por favor, señores, vestidos de bata blanca. Y seguimos esperando. Liga de Naciones, Naciones Unidas, tenemos esto, que tenemos Organización Mundial de Salud, que está diciendo tonterías, ni ellos saben qué hacer con la pandemia. Y no más así. Entonces China dice, diles esto, y lo dicen. Diles que no más, que no hay cubrebocas, que no usen cubrebocas. Entonces aparecen todas las cubrebocas, y ya que son cuádruple de precio, ahora sí los hay. O sea, ¿no viste lo que pasó? ¿No te has dado cuenta lo que está pasando? Entonces, ¿y qué hacemos? Bueno, entonces me voy a arrancar el cubreboca, maldito sea. ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué logra? ¿Eso qué consigue? ¿Te das cuenta? Si el Hijo te hiciera libre, serías libre en verdad. Entonces necesitamos ver eso, que nosotros seguimos al que es el camino, la verdad y la vida, que es la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Entonces cuando empiezas a ver eso, dices, ok, entonces yo estoy en compañía de todos los santos y creyentes de todos los siglos que también tuvieron que caminar entre espinos, caminar caminos difíciles, hacer cosas que sabían que eran tontas, tenían que prender incienso al emperador, y si no, te dan de comer a los leones. O sea, es muy, muy extremo, ¿no? Sí, pero es que están poniendo desorden, y van a ver, o sea, ya los cristianos ya están en la mira de que nosotros no somos ordenados, que nosotros no obedecemos. ¿Y sabes qué? Y te formas y obedeces y te van a pedir más. Tienes que saberlo. ¿Y qué? Eso ha sido nuestra historia. Y la verdad permanece. Entonces búscate una verdad que permanece. Búscate un Salvador que está presente. Búscate eso. Búscate agua de vida que sacia sed. Entonces Jesús dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y podemos hacer tipología, decir, ok, el lagar es la ley, y la torre, los profetas que están vigilando, son los que advierten y demás al pueblo, y el lagar es donde se exprime la uva y se hace el vino, y santidad es gozo. Yo no lo voy a decir, ya te lo dije, mira, o sea, en lugar de hacer todo una... ¡pum! Eso es, esa es la tipología de la parábola. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y ellos ya se insertan en la parábola. Ándale. Entonces la viña es que es como el reino de Dios. Bien. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, es como película. O sea, Jesús les hace algo visual con el relato y pueden visualizar bien unas verdades. Lo que no saben es que les está poniendo una trampa. Sí, Jesús es tramposo. O sea, te cerca por delante y por atrás y dice, ya eres mío, me vas a servir. Y dices, ¿y si no? Y él nomás sonríe y dice, ¿cómo que si no? En las redes hoy se ocupa una terminología que es trolear, que siempre sigues a alguien en redes y todo para ver y puedes echar fuego cuando pone algo que no estás de acuerdo y buscar defectos y tirar argumentos y todo, eso es trolear. Pues Jesús es el rey de los troleros, ¿ok? Porque les va diciendo, bueno, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si el Cristo, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo David lo llama a su Señor? Y ellos se quedan así. Les troleó. O sea, se quedaron así y delante de todos. Ahora, yo no quiero terminar en el camino de los necios, como los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos. O sea, todos tuvieron una oportunidad. Sería mejor ser uno de los publicanos o rameras y no terminar el camino de necio. Poder decir a tiempo, ¿puedo salir de esto? Sí, yo soy la puerta. Voy. Y ahí está, más así, más es sacar la mano y entrar. Y el que por mí entrare será salvo. Pero lo que pasa es que como no te jalonea, no te arrebata, crees que tienes más tiempo. Pero si coronavirus nos ha enseñado algunas cosas. Uno, que Dios está quitando el techo, está volando el techo, teja por teja o todo el techo junto, lámina por lámina. Pero está volando el techo a muchos y se están dando cuenta de la fragilidad, de lo vulnerable que podemos estar, que gente bien sana se puede enfermar y es en menos de una semana ya, y ni velorio hay. Entonces, todos tus planes de que mariachis van a tocar, Nel, nada. Y tienes que buscar, eso le pasó a Talía en Veracruz, tienes que buscar a alguien que ya tuvo coronavirus para que vaya por la urna de cenizas. Eso es todo, señores. O sea, ni siquiera pueden llorarte. Eso es durísimo. Entonces ya nos está abriendo los ojos, es que realmente no tenemos las cosas como tan medidas y compradas como creíamos. Sí, pero siempre estábamos en manos de Dios. También, o sea, no es que ahora sí me voy a poner en manos de Dios. Siempre estabas en manos de Dios, pero ahora, si eres prudente, te das cuenta y no sueltas esa verdad. Siempre estoy en sus manos. Y si Dios no me amara, creo que mucho antes de eso me pudo haber destruido. Entonces, creo que me ama. Pero entonces, sí, pero eso no es garantía. O sea, de que si yo amo a Dios, todavía me enfermo de coronavirus. ¿Y? O sea, tú tomas Coca-Cola. Y yo no voy a tener piedras ni cálculos de riñón. Yo voy a estar, o sea, tú tomas Coca-Cola, tú comes tacos al pastor. O sea, no me vengas con que yo tengo un pavor de corona. O sea, coronavirus te lleva rapidito. Diabetes tarda años. Aún así, entubado no es lo mismo que estar operado y quimioterapia y radiaciones durante 2 o 3 años y todavía te mueres. Y ya quedando pobre, tu familia ya harto también, que ya se muera y que descanse, y yo también. O sea, ya están así. O sea, imagínate, hasta es una misericordia. Te lleva en tu plenitud. Dices, ay Jaime, qué morboso. Más digo. Pero ves, o sea, has dejado que otros, sin inspiración de Dios, te están reenfocando, te están decidiendo por ti lo que vas a temer, lo que vas a amar, lo que vas a hacer, lo que más importa, lo que vas a extrañar y todo. Otros decidieron por ti. ¿Cuándo México era libre? Ya se acerca el 15. Entonces tenemos que decir, sí, todo eso tengo que cumplir, pero sigue siendo verdad esto, sigue siendo no negociable esto, sigue siendo primordial esto, eso no lo voy a soltar para nada. Arranquen la lengua, arranquen todo, quítenme todo, pero esto no es negociable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, porque entonces van así, dicen, pues este es el heredero, tendrán, de respeto a mi hijo, dicen, ándale, pues ya no tiene más profetas que enviarnos, que son los primeros siervos. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. En Hebreos 13 dice, Jesús a mismo, salgamos a él. Porque Jesús salió fuera de la ciudad y llevaban el chivo expiatorio, lo llevaban fuera del campamento. Entonces Jesús también fue expulsado de la ciudad donde lo crucificaron. Entonces dice, nosotros también salgamos a él. ¿Por qué? Dice, porque aquí no tenemos ciudad duradera. Ahora, esto ha venido a hacer que tú y yo podamos como aprender a tener mano más ligera acerca de estar aferrado a ciertas cosas. Y entonces, si Dios ha obrado bien en mi vida, estoy más así. Bien. Estoy bien. Dios es todo lo que necesito. Y estoy bien y tengo lo que necesito porque Cristo está conmigo, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto no ha cambiado, ¿o sí? Entonces, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Entonces, la gente que contesta, por eso cuidado, porque es muy fácil verte como cenicienta, ¿no? La víctima. La chica que es buena, que no más que le vistan bonito, que le den un bonito peinado y el príncipe real se enamorará de ella. ¿No te das cuenta? ¿No tiene nada en común? O sea, ella juega con ratones y duerme entre cenizas. O sea, no tiene uñas. No, o sea, ¿dónde aprendió a bailar y impresionar al príncipe? Bailando con los riñones. O sea, pero ahí estás tú bien así en el cuento. Sí, con la cenicienta. Y no, nosotros queremos vernos, que, pues yo soy la cenicienta, que la madrastra y las hermanastras y no, y hasta el gato contra los ratones y no, no hombre, que así. Y así. Y bailaron todo hasta las 12 y nunca le preguntó, o sea, ni intercambiaron, ¿tienes WhatsApp, mi reina? O sea, ¿qué onda? Y ahí estábamos bien creídos. Y es muy fácil insertarme en las parábolas de Jesús y yo ser el héroe y ser yo el protagonista. Pero de repente ellos se ven cercados y se dan cuenta porque les dice. Dicen, bueno, a los malos destruirás sin misericordia. Saben dar la respuesta. Y tú puedes ser uno de los que saben dar la respuesta. Y todos en el discipulado dicen, órale, yo me voy a sentar junto a él o junto a ella porque tiene y copiar lo que puso en su cuaderno de navegantes. Porque sí contesta bien. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, lo que, porque su concepto es esto, los malvados son los romanos y los que son dignos, que vamos a pagar los frutos a tiempo, son los futuros inquilinos de la viña. Y la viña es Judá. Es Jerusalén y así, entonces se ponen así, pues yo soy el que llega y que me sonríe y dice, qué bueno que ya llegaste, Jaimito. Pero qué tal si yo soy el malo, qué tal si yo soy el que vendía a Jesús como Judas, qué tal si yo soy como el que negó a Jesús como Pedro, qué tal si, o sea, qué onda, o de, no es posible. Qué tal si las, o sea, nunca preguntan a las hermanastras qué tal era Cenicienta. Solo escuchamos su versión. ¿Te das cuenta? Y es la versión que quedó. Pero va a cambiar otro partido, entra y cambia todos los libros de CEPI. Ya verás que de repente la Cenicienta era una floja, era una mal contestada, que no se arreglaba, que no se apuraba y por eso le daba sueño y esto y todo y jugaba con ratones y luego no sabes que hantavirus, que eso puede ser fatal para humanos y juega con ratones, por eso la teníamos apartada y todo. Y no tienes idea. Y nosotros... Pero que es que tengo mi Barbie... que es Cenicienta, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, o sea, el poder verme como Dios me ve, aunque es terrible lo que voy a ver, es el primer paso a salvación, el poder decir, como el ladrón en la cruz, llegó muy tarde, le quedó qué. De las 9 que les crucifican, a las 12 se burlaban de Jesús. A las 12 algo cambió en uno de ellos. El otro siguió derecho. Pero uno de ellos dice, ya cállate. Porque este no merece morir como tú y yo. Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y es como decir, pues sabes que aquí hay unos fariseos mejor que te digan tu tarea, ¿no? Y vas copiando qué es la tarea, a ver si te lo entre. Pero a las 6 vienen a quebrarte las piernas para que te asfixies, para que no quedes así una maldición crucificado porque mañana es un día santo. Y normal, tarda días, pero hoy lo van a apurar. Entonces realmente creo que no entregas tu tarea, te voy a tener que dar de baja. Pero eso es lo que dice Jesús, o sea, apúrate, échale ganas, yo me hago tonto un rato más, yo voy a aguantar antes de morir y tú apúrate. Pero ¿qué va a poder rezar? ¿Qué va a poder hacer? ¿Qué puede producir él en su corazón? Que está muy podrido y simplemente con un rayo de luz y ver el camino, la verdad y la vida delante de él y la puerta. Cuando vengas en tu reino, hoy no hay tiempo. Pero cuando vengas en tu reino, ya no te puedo decir, sí, tú y yo, Jesús, todo yo, todo tú, viviendo, caminando. No, pues ya no, ni tú ni yo. Pero si hay una eternidad contigo, sí la quiero. Y Jesús dice, la tienes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate. Él muere y cuando... se da cuenta, ya estoy en el Seol, estoy del lado de los justos, estoy en el seno de Abraham, estoy con los que nunca me hablarían en la vida. A este le robé su bici, este le maté, envenené su perro y asalté toda la casa. O sea, imagínate ese ladrón, ellos son. Y aquí soy entre ellos como familia. Imagínate lo que era darse cuenta y que no dejo de existir al morir. ¿Entiendes lo que Jesús está diciendo? Entonces, ¿para qué vives? ¿Qué es lo que escoges? O sea, esta pandemia ha servido porque también estamos, nomás que pase todo esto. Y dices, ¿qué realmente te está impidiendo de hacer y realizar lo que realmente es necesario? ¿Qué te está impidiendo? No puedes ir mucho a veranda. Oh, mi reina, sí, y no puedes salir en público sino otra ropa nueva. O sea, ¿qué? Pues es que Starbucks, es que esto. No, bueno, estamos hablando de costumbres, pero que lo que realmente, si pudieras tener libertad para hacer lo que realmente quieres hacer, ¿qué estarías haciendo? Y todas estas parábolas nos están ayudando a identificar eso y deshacernos de lo que no. Es un favor que nos hace. Pero luego dices, ay sí, pero por eso no me gusta lo de cristianos, porque te quitan muchas cosas. Digo, sí. Te decimos, no te emborraches. Pero también te lo dice AA y no les gritas. AA dice, no te emborraches. Dice, ay, que es un servicio humanitario. Pero un cristiano, ay, ¿cómo juzgan? ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces dice, no, pues no, haz esto, cuídate, no manejes tan acelerado, abróchate el cinturón de velocidad y tú lo tienes que agradecer. Ay, qué bueno que el municipio se fije en mí. Pero un cristiano te dice algo y tu mamá te dice, hijo, quiero que vivas muchos años, no andes con esos amigos. Ay, mamá. Sí, porque ella te odia, ¿verdad? O sea, así eso es cordura. Cuando empezamos a darnos cuenta, eso no está fuera de serie. Y ellos tenían que estar clavados en una cruz, sentenciados a muerte, para que uno de los dos empezara a pensar con cordura y decir algo coherente y decir, si hay una esperanza es en este hombre y ya no hay más. Y Jesús lo había dicho mucho antes. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y era como con mucho tiempo ir arrepintiéndose poco a poco, ir arreglándose poco a poco, ir componiendo su vida poco a poco, ir como que viendo cómo se visten los discípulos, ir como saludan los discípulos, hacer el mismo corte, mismo bigote y todo, y a poder como que colarme con los discípulos de Jesús. Y entonces pues ya soy, y ahora ya es muy tarde, y da a los de la onceava hora lo mismo que de los que todo el día estuvieron trabajando. Y alguien se puede enojar, pero te aseguro que el que llegó muy tarde a Jesús no se enoja de que Jesús lo perdone. Él no está recriminando a nadie. Y de repente, cuando tú puedes decir, pues yo creo que igual que Agustín, muy tarde llegué a amarte. Y lo dijo de joven. ¿Qué habrá dicho de viejito? Entonces, le dan la sentencia. 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces cita, por un lado, en un salmo 118, puedes leer eso de la piedra del ángulo y los edificadores y puedes ubicarlo en su contexto, te vale la pena. Y luego dice, el Señor ha hecho esto. O sea, es algo que los que debían saber edificar no supieron. Entonces, pero Señor sí supo edificar. Y eso es la historia de tu vida, es la historia de mi vida. Los que debían saber qué hacer con su vida eran los que la estaban viviendo, ¿no? Yo sé lo que yo quiero hacer con mi vida. Que no me obligan a hacer con mi vida lo que no quiero. Ah, bueno, perdón. Pero piensa, o sea, el que según tenía que saber qué hacer con su vida, no supo. Pero el Señor ha hecho esto y es maravilloso en nuestros ojos. Y eso es algo, cuando tú te das cuenta, dices... Y Pablo dice, todas las cosas que eran ganancia para mí, cuando yo según sabía qué hacer con mi vida, y aventajaba más que toda mi generación, me di cuenta que no sirvió de nada. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así. Y si no has llegado a esa transacción, a poder decir esto no, y olvidando ciertamente lo que queda atrás, solo Jesús. O sea, que si has podido llegar a eso, lo sabes. Y si no, también lo sabes. Y si no lo sabes, te lo estoy diciendo. Eso es lo, por eso tengo que decirlo. Pero piensa, o sea, ¿qué? ¿Será que lo que era clave, la piedra del ángulo que amarra toda la mampostería porque no tenían el cemento Portland así de ¿cuál quieres? Cruz Azul, Moctezuma, entonces ahí está, no tenían esos cementos tan buenos y no tenían varilla para reforzar, entonces tenían que saber colocar las piedras de manera que en 1000 sismos no se mueven, como las iglesias muy antiguas en la Ciudad de México, ¿por qué no caen? Porque sabían colocar cada piedra para que moviéndose la tierra esto no se mueva. Entonces Jesús dice, sí, supiste qué hacer y resulta que no lo hiciste bien, pero yo sé qué hacer. Y tenemos que decidir, sí, es vergonzoso tener que decir, la regué, no supe qué hacer, tomé mala decisión, todo está mal hecho, todo está descompuesto, es vergonzoso. Es vergonzoso hacer un pastel que al final tenía que ser 3 leches, sabe a comino. Y dices, ¿no era vainilla? No, era comino lo que echaste. ¿Y ahora quién lo va a comer? Ni el perro. ¿Ahora? ¿Entonces qué hago? Es basura. Pero te queremos. Porque todos nosotros pudimos llegar a eso también y decir, es basura. No sirvió de nada. Muy tarde llegué a amarte, Señor. Muy tarde llegué a enamorarme de ti, muy tarde, pero llegué. Y eso va a estar en la parábola de la fiesta de boda. Entonces, dice, por tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros. Eso no se lo esperaban porque ellos eran la cenicienta en el cuento. No, pues, ¿cómo? O sea, ¿a poco cómo se llamaban las hermanastras de Cenicienta? Imagínate. Dice, y la Cenicienta, o sea, nomás vive de una, ahora sí es de mi barrio, porque ni nombre tiene, solo el apodo, la Cenicienta. ¿Y cómo se llamaba? La Cenicienta, hasta los ratones le decían, o sea, imagínate. Entonces, pero ya me, o sea, ya quieren discutir doctrina. No, sí tenía nombre la Cenicienta, sí, seguramente en su fe de bautizo tenía algo. Pero no ocupaba ese nombre ni los ratones. O sea, piensa, o sea, dices, ay, pero que la Cenicienta está diciendo algo, ¿qué? Que el amor hace algo feo, bello. Es de la Cenicienta. Porque no era bonita. Porque no era digna de ser esposa del futuro rey. El amor hace algo feo, hermoso. Dice, ah. Sí, no tienes que tirar tu video, tu CD o algo. No. Pero piensa. Insértate en las parábolas de Jesús donde debes estar. Y a veces es muy feo. Y tienes que aguantar vara. Pero al final es eso. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Eso es un buen fin a cada cuento, a cada historia. Entonces... Pero el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ayer o antier fue la entrada triunfal. Dice, ¿cómo haces esto? Dice, esta casa, escrito está, será llamada casa de oración para todas las naciones y la han hecho cueva de ladrones. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Dios va a dar eso ¿a qué? A todas las naciones. Y eso no les pareció. no son dignos. Los gentiles no son dignos. No saben ni hablar nuestro idioma, ni leer las Escrituras. No, nosotros ni somos dignos de decir el nombre de Dios que Dios dijo a Moisés. En este nombre me invocarán todas las generaciones. Y ellos, más sabios que Dios, dicen, no, no tenemos que decir su nombre. Entonces le vamos a decir el nombre. En lugar de decir su nombre, le vamos a decir Hashem, el nombre. Para no decir su nombre. Porque, ¿cómo? Somos pecadores. Y Dios así. Ay, dime algo que no sabía. Yo les di mi nombre para que me invoquen. Y no lo quieren hacer. Más sabios que Dios. Otra vez, cuidado de terminar toda tu carrera en el camino del necio. Entonces, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, ¿cómo? De una u otra vas a quedar quebrantado. O porque tropiezas, porque Jesús es una piedra de tropiezo para ti, o porque ya te alcanzó, pero te va a desmenuzar de cualquier modo. ¿Y cómo va a ser? O sea, vas a perder todo por Jesús, de una u otra. O como Pablo, o como Judas. ¿Qué voy a decidir? Y lo voy a decidir cada día. Y a mediodía cuando voy por el camino y en la noche cuando me acuesto, voy a decidir y reafirmar. ¿Voy a perder todo por Jesús como Judas? ¿O voy a perder todo por Jesús como Pablo? Y dice, ah, no, pues obvio. ¿Sí? Bueno, entonces vas a producir los frutos a tiempo de tu viña, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en pie. Y algo que tenemos que captar en las parábolas de Jesús también es eso. Al insertarme bien y asumir el papel en la parábola que me toca, a veces es feo, a veces es vergonzoso, a veces me va a quebrantar. Pero otra vez tengo que pensar, ¿por qué lo estaría diciendo Jesús? O sea, otra vez, Él lo aclara en casa de Zaqueo. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y que yo me identifique como ese perdido, como ese necesitado, como ese que está en bancarrota, como ese que gastó todo su afecto en donde no merecía mi amor, en donde no merecía mi lealtad. Y yo gasté mi lealtad en cosas que no. O sea, ¿y qué? Entonces Jesús ya logró algo, pero vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo último que vamos a ver es cómo Jesús describe ese proceso, pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que podamos reunirnos y aquí estamos incómodos con estos cubrebocas tan molestos y con gel y con todo lo que tenemos que hacer y pudiendo ver a distancia unos a otros, Señor, es mejor que no poder venir. Entonces, ¿qué será cuando se cumpla tu palabra? Que nosotros todos a cara descubierta, contemplando ahora como en un espejo, más entonces cara a cara, tu gloria, seremos transformados de gloria en gloria. No dejes de decirnos estas cosas, Señor. No dejes de recordarnos estas cosas. Y venimos ante ti. Muy tarde llegamos a amarte, Señor. Pero gracias porque pudimos hacerlo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.